En la primera parte del programa les presenté La raza de los nerviosos y les presenté a su autora, Vladi Kosianzic. Les prometí que en la segunda parte conversaría con ella y ya mismo invocaré vía telefónica su voz. Vladi Kosianzic, bienvenida a Oír con los Ojos.
Buenos días y encantada de escucharte.
Acabo de releer el secreto de Irina, su última novela, Vladi, y le confieso que la primera vez que la leí, apuré las páginas de la historia de amor y de la historia de los amigos y me detuve especialmente en la aventura solitaria de la protagonista. Esta vez, en cambio, en esta relectura que hice de la novela, me detuve un poco más en todos los capítulos y pude apreciar la unidad de las partes, la profundidad de la narración. Creo que lo que le quiero preguntar, Vladi, es ¿vuelve usted a sus libros una vez que los publicó?
No, realmente no. Ya empecé una nueva novela. Ahora estoy trabajando en este texto, como siempre, tanteando un poco. Nunca tengo definido de antemano un plan, de manera que es como si fuera yo misma descubriendo la historia.
Y en cuanto a El secreto de Irina, entonces, ¿cuál diría que es el lugar de ese libro en su historia literaria ahora que ya está en manos de los lectores?
Creo que cada uno de mis libros es muy diferente al anterior. Recuerdo que cuando se publicó El templo de las mujeres, que fue un bestseller acá y en España, fue leída como una novela tan placentera que se esperaba que escribiera la segunda parte, por así decirlo, o algo similar a ese tema. Pero no lo hice, escribí los cuentos de la Ronda de los Jinetes Muertos. Con La octava maravilla, que fue mi primera novela, también se esperaba que siguiera el camino de la literatura fantástica o semifantástica, no es del todo fantástica La octava maravilla. Y tampoco salió Últimos días de William Shakespeare, que es completamente distinta, no solo con otro tema que es el del veneno del fanatismo y la destrucción de los que no piensan igual que los grupos políticos que toman una ciudad o que toman un país. Y también hubo como una suerte de sorpresa. Podría decir que mis editores, y he tenido muy buenos editores siempre, había como una especie de desencanto. ¿Por qué no seguir por esa línea? O la de La octava maravilla o El templo de las mujeres. Creo que en eso debe haberme influido indirectamente, y yo supongo que inconscientemente también, mi maestro Joseph Conrad, que tiene las novelas de los mares del sur, las de los marinos y los viajes, pero también esa novela extraordinaria que es El agente secreto, sobre el anarquismo y el drama de una mujer y de un pobre muchacho inocente. No, a veces me tienta un poco la idea de escribir una novela, bueno, que no me muestre a mí, y esto es una broma, como si tuviera, digamos, diferentes personalidades. En realidad, si la misma escritora, los temas no varían, no varían en realidad en la historia de la literatura. Pero como esas historias nacen, por así decirlo, por casualidad, o de una frase, o de la observación de una escena, es decir, que nunca me propongo escribir tal o cual novela que trate de tal o cual tema. Es una exploración, es un viaje, es un descubrimiento de mi parte.
¿Y qué gran asunto de la literatura entonces diría que le preocupa, si es que le preocupa a alguno, antes de escribir un nuevo libro, ya que no, de pronto lo que los lectores pueden esperar del próximo en función del anterior, cuando la idea del libro ya le ha sido dada? ¿La forma, la originalidad, la amabilidad con el lector?
Fernando, yo pienso que como todos los escritores, no nos proponemos directamente voy a escribir una novela. En realidad, las novelas aparecen, surgen. Puede ser el comienzo de un cuento, puede ser incluso pensamientos, puede ser una escena, como ya dije. Y después, mis libros, una vez publicados, están en manos del lector. Las lecturas que me llegan a mí, por lo menos, son siempre muy diferentes. Creo que pueden ser interpretadas o releídas, como me decía que es su caso, en distintos niveles, es decir, o de acción, o de amor, o de misterio, o con un caso policial. La verdad es que no sé realmente qué clase de escritora soy. Sé que soy una escritora solamente.
¿Y cuál cree que es el efecto del tiempo sobre los libros? El efecto de la distancia. ¿Es encaminado pensar que una vez que los personajes de un libro empiezan a hablar de un modo un poco diferente a como habla la gente, el libro vuelve a enfrentar otra prueba, y cuando pasa más tiempo y ya se puede decir que se está en otra época, el libro enfrenta otra prueba más? ¿Cuál diría usted que es el efecto del tiempo sobre los libros? Por ejemplo, pensando en La Octava Maravilla, que ya tiene sus décadas y sigue siendo un libro muy, muy, muy leído y admirado.
Sí, sigue reimprimiéndose ese libro, que apareció en 1982, en el 82. En realidad, lo que yo noto, incluso experimento como lectora, es que hay libros que parecen modificarse a través del tiempo. No sé, yo he leído cuántas veces a esta altura de mi vida, ya no me acuerdo, La Cartuja de Parma, de Stendhal. Siempre encuentro algo novedoso. Y no es que me haya olvidado, es que cada libro, si tiene un cierto encanto, una atracción, puede mutar a distintas lecturas. Me pasa a mí, descubro. Borges decía que leemos para el olvido. Y no estoy totalmente de acuerdo. Lo que creo es que vamos leyendo de distinta manera. Y pasa con los lectores. Hay, incluso con la crítica. Realmente, por ejemplo, ¿qué se observa? ¿Qué escriben sobre mis libros? A mí siempre me sorprende, porque es algo, no que no lo había pensado, sino que es una visión diferente. Es decir, me parece que le pasó a usted con El secreto de Irina, donde sí, deliberadamente, hay dos planos. Uno, el transcurso de los días de sus amigos en una playa y sus conflictos. Y otro, ese misterio del mundo que creemos conocer y que en realidad estamos siempre explorando, siempre sorprendiéndonos y muchas veces desencantándonos.
Sus libros, Vladi, son ciertamente muy disímiles, como usted misma comentaba recién. Tenemos ejemplos de literatura fantástica, tenemos ejemplos de literatura policial, y me interesa detenerme especialmente en este último género que usted ha practicado, por ejemplo, en Cuadro de una muerte dudosa, que es una excelente novela policial. ¿Cuál es la fascinación de este género?
Bueno, el género en sí, que es un género que yo aprecio muchísimo en diferentes autores, por ejemplo, Chandler, o la autora que más admiro, que es Patty James, que siguió escribiendo hasta los 90, a la que envidio y espero, considerando los años que voy cumpliendo, alcanzar escribiendo, porque la longevidad sin escritura no tiene ningún sentido para mí. Que es, digamos, que descubre aspectos de la condición humana que pueden sintetizarse y aclararse cuando en realidad nunca tenemos ninguna certidumbre de qué es la condición humana. En el caso de los dos autores que mencioné, que por supuesto hay otros, Chandler y Patty James, lo que me gusta como representación del género en sí es la humanidad de los personajes, las descripciones no solo de situaciones y de los mismos personajes sospechosos o criminales, sino las ciudades que aparecen, la minuciosidad y el color que ponen, por ejemplo, en el caso de Patty James, en lugares de Inglaterra, una costa, el mismo Londres, distintas habitaciones, historia de la arquitectura. En el caso de Chandler, las calles, el clima, las casas, las, por ejemplo, algo que puede parecer sorprendente en un autor que no se dedicaba a la jardinería, pero la profusión de nombres de flores en la entrada de una casa donde alguien le va a encargar el esclarecimiento de un crimen. Y por supuesto, ni que hablar la escritura, porque no importa en literatura qué se cuenta, sino cómo se cuenta.
Y esos retratos tan minuciosos y admirables, ¿están propiciados por las leyes del género o los debemos puramente al genio de los autores?
Mire, todo es el autor. Como yo decía, es cómo se cuenta. Y en cómo se cuenta está el carácter del escritor, en imaginación, en idealización o en experiencia. Es decir, la obra está siempre ligada al autor a través de su propia visión, pero sobre todo a través de la escritura, el tono, la voz del autor se siente. La voz de Conrad es inconfundible en su prosa. La de Patty James también, para tomar otro caso. Estoy hablando de un género que se considera, para mí, absurdamente menor y que ha dado libros espléndidos, ¿no?
Es así. Yo creo, Vladi, que cuando un autor de ficciones comparte con sus lectores sus preferencias, sus opiniones literarias en artículos y en ensayos, bueno, eso dispone mejor al lector luego a leer las ficciones de ese autor. A mí me interesa, en la primera parte del programa compartí con los lectores algunas de las páginas que más me gustan de La Raza de los Nerviosos, recorrer brevemente con usted esa callecita de preferencias suyas que ya se han ido esbozando en las respuestas anteriores, pero que por ejemplo me llevan a preguntarle por un autor que sé que la apasiona y que es un autor muy poco leído en nuestro tiempo, muy poco editado, de hecho, en nuestro idioma, que es Bernard Shaw. ¿Qué hace que le guste tanto Bernard Shaw, Vladi?
Bueno, tal vez sea una cuestión personal. Yo le debo a Bernard Shaw el haberme abierto los ojos a situaciones políticas y haberme despejado la cabeza de tonterías cuando era muy, muy joven. Casi conozco la obra de Bernard Shaw de memoria, incluso puedo hablar Cockney, el slang de Londres, porque tenía una edición de Oxford donde se había insistido en, digamos, en poner la fonética de esa forma de hablar en el texto. Por lo tanto, leía la obra y iba casi traduciendo ese slang, ese dialecto de los bajos fondos o de los más humildes de Londres.
¿Hablamos, por ejemplo, de Pigmalión?
Sí, Pigmalión, los personajes de Pigmalión. En mi edición estaba la pronunciación, estaba hecho con fonética. Pero hay también algunas otras obras de Bernard Shaw que era de una vitalidad y de un sentido del humor y de una calidad para dar vuelta cualquier frase, como por ejemplo en César y Cleopatra, cuando se incendia la biblioteca de Alejandría en el puerto, uno de los soldados egipcios, de los jefes egipcios del palacio, llega corriendo y le dice a César: se está quemando la biblioteca de Alejandría, se quema la memoria de la humanidad. Y César le contesta: muy bien, es una memoria vergonzosa.
Qué página más extraordinaria.
Ese tipo de cosas que verdaderamente, en broma, pero obligan a pensar. Más el descubrimiento, sobre todo para una persona muy joven, como era yo, que influía, recuerdo que me llenaba de fuerza y de optimismo. Era verdaderamente, o cuando estaba triste, o me equivocaba, o me sentía tonta, etcétera, me bastaba leer a Shaw para sonreír, para seguir adelante, para sacarme la telaraña de tonterías en las que uno puede estar, no solo cuando es muy joven, más adelante. Y además, como persona, era un hombre extraordinario. Hizo muchísimo, pero muchísimo por la sociedad. Trajo a nuevos autores que en ese momento no se hubieran visto, como Ibsen, con toda naturalidad. Fue inmensamente generoso en anonimato. Realmente también es una voz que recuerdo como la de Voltaire. Para mí sus textos tienen una voz particular y lo leo y oigo las voces. Tienen un timbre, tienen un tono, tienen frases que yo puedo distinguir, digamos, entre todos los escritores del mundo. Me pasa con varios escritores. Uno es Proust, otro, como ya dije, es Shaw.
Ah, bien, bien.
Y Voltaire, sobre todo. Voltaire en, por ejemplo, el siglo de Luis XIV. También inteligentes, adelantados a su tiempo, intelectualmente honestos. Cuando hablo intelectualmente honestos es que sus verdades podrían no ser una verdad, pero no tenían ningún problema en decir sus verdades.
¿Alentaría a Vladi a un lector joven a que se aventurara a leer los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, o cree que esa es una aventura para pocos lectores?
No, es así. Yo lidié cuando empecé a leer, incluso lo despreciaba un poco. Uno comete esas tonterías y tiene esos prejuicios con algunos autores. Me resultaba arduo, con exceso de detalles, una cantidad de palabras. Bueno, yo lo que aconsejaría, en general, con autores que tienen obras que son muchos volúmenes o que uno piensa que, como son clásicos, no son para nosotros porque o no hicimos la carrera de letras o no somos suficientemente cultos, es mentira. Los mejores autores son los más claros, los más transparentes y no tienen edad. En el caso de Proust, yo diría que habría que comenzar a alguien que se interese con el más entrador de esos volúmenes, que es el primero, que es del lado de Swann, eso es en francés, creo que en castellano el título que le han puesto es Un amor de Swann, que prácticamente ahí empieza el narrador a describirse a sí mismo. Es el momento de la Magdalena, pero sobre todo ese extraordinario personaje Swann, que realmente fue tomado por Proust como modelo. Era un hombre inteligentísimo, muy culto, que no pertenecía a la nobleza ni tampoco al grupo intelectual. Es decir, que realmente se basó en una persona cuyo nombre ahora no he olvidado, pero que aparece en las biografías de Proust, y que representa la inteligencia, la delicadeza también, y al mismo tiempo su debilidad para el amor. Ese primer libro, con eso yo creo que es un primer escalón. Después se sigue o no, pero vale la pena. Y aquellos que saben francés, que pueden leer en francés, se van a dar cuenta de que esos largos párrafos de Proust que van enlazando oración tras oración son transparentes como un cristal. En francés, en las traducciones al castellano son un poco más, sólidas, y sólidas y un poco pesadas. El idioma francés es perfecto para un Proust, es muy fácil de leer. De todas maneras, todos los libros son apasionantes.
La última parada en la que me gustaría detenerme en esta callecita de preferencias y de lecturas suyas, Vladi, no es tal vez como le pasará, me imagino, en la mayor parte de sus entrevistas, Borges, sino otro de sus amigos y maestros. Me refiero a Bioy Casares. ¿Diría que seguimos leyendo todos los libros de Bioy Casares o hay algunos que resplandecen más? Para quienes los seguimos admirando.
Bueno, son dos autores que tienen una gran obra. Cualquiera, digamos, por ejemplo, en el caso de Bioy Casares, que se centró en literatura fantástica, que nunca salió de la literatura fantástica, la invención de Morel sigue siendo extraordinaria y creo que se lee mucho, y curiosamente o paradójicamente, según la opinión de los adultos, a primera vista no parece una obra que pueda gustar a los jóvenes, y sin embargo últimamente sobre todo fascina a los jóvenes. Un profesor de literatura de uno de nuestros colegios, grande, un muy buen colegio, lo puso en el programa, puso uno de los libros o cuentos, un libro de cuentos de Bioy Casares, y los chicos estaban encantados. Más aún, empezaron a escribir por su cuenta historias, cuentos, análisis, etcétera, por influencia de Bioy Casares, lo que es buenísimo, ¿no? Si hay que elegir un maestro, que sea un gran maestro. Y a través de los libros, porque ni Borges ni Bioy Casares pretendieron nunca ser maestros o tener discípulos. Es decir, vivían escribiendo para ellos. El oficio, por llamarlo de alguna manera, o la identidad, era la de escritor, no la de maestro. A Borges le incomodaba bastante la palabra maestro, y por otra parte, más que dar clases, que eran clases en las que él simplemente hablaba, porque no podía ver, o Bioy Casares, que ni siquiera podía hablar en público porque era muy tímido, para ellos la vida era la literatura, la que leían, la que discutían o la literatura que hacían.
¿Y usted comparte esa manera de ser y esa condición o cree que la comparte?
Es que yo soy así. No creo que uno pueda tomar la decisión de ser docente o de ser escritor o de ser... Muchos de mis colegas tienen talleres que son excelentes, pero yo no sabría cómo hacerlo. Y además, el tiempo que yo tengo, y la vida nunca nos deja bastante tiempo, lo uso para escribir, o escribo sobre otros escritores, tengo otro libro de ensayos ya preparado, sobre literatura también, o escribo ficción. Mientras pueda hacer eso, no me queda resto para hacer otra cosa. Y por otra parte, salvo en conferencias o hablando, digamos, a grupos, no sabría aplicar eso que se llama un método de enseñanza.
Claro.
Y además, yo misma sigo aprendiendo. Se aprende todos los días. Cada libro que se comienza, cada libro nuevo, se empieza de cero. Eso también lo decía Silvino Campo. Uno ha publicado varios libros y cuando tiene que comenzar uno, la verdad es que es un nuevo aprendizaje. A veces sale bien, a veces no. Me alegro que le haya gustado El secreto de Irina porque es el más nuevo.
Por cierto que sí. En el capítulo final de esta conversación, Vladi, voy a intentar quedarme, vamos a ver si lo logro, con tres respuestas breves a tres preguntas. Y la primera es esta. ¿Cuál de estas narradoras le parece más admirable, si es que alguna le parece admirable? ¿Jane Austen, Emily Brontë, Catherine Mansfield, Virginia Woolf, Edith Wharton, la mencionada Silvina Ocampo, alguna otra que yo no mencioné?
Bueno, es muy difícil elegir, todas son grandes escritoras, muy diferentes unas de otras, en tiempo, en espacio.
Por cierto.
Pero la que verdaderamente me asombra es Emily Brontë. Tan joven, tan genial, tan extraordinaria y tan profunda. Y murió jovencísima.
Sí, sí, menos de 30 años tenía, ¿no?
Menos de 30 años, es increíble. Jane Austen me empezó a gustar últimamente. Yo no sé si será por el cine, pero recuerdo una época en que no me gustaba tanto. Prefería a las hermanas Brontë. Y bueno, de Silvino Campo, que se puede decir, una gran cuentista, una gran poeta. La que menos me gusta es Virginia Woolf.
¿Ah, sí?
Sí. No sé por qué. Tal vez porque leí su diario y me parece una persona muy mezquina, con lo cual me estoy contradiciendo porque sé que los diarios son ficción, porque son un libro de quejas y porque no hay que tomarlos en serio. Pero tampoco me interesa, la corriente de la conciencia me parece demasiado, como la usa, me parece demasiado narcisista. Todo el mundo se asombra de que no sea una de mis autoras favoritas. De las otras que mencionó, me siento muy amiga.
Son muy buenos apuntes, Vladi. La segunda pregunta que le hago para obtener una respuesta breve de su palabra es sencillamente, ¿cuál es, de todos los cuentos de Borges, el que más le gusta?
El que más me gusta de todos, caramba, qué difícil elección.
O por lo menos el primero que le viene a la mente ahora, vamos a ponerlo de ese modo.
El primero que me viene a la mente es porque lo asocio con la personalidad de Borges y es Cielo Santo, no me acuerdo el título, el poema del Minotauro en su laberinto.
Ajá. ¿Y lo asocia con su personalidad, dijo?
Sí, siempre pensé que Borges en los malos momentos se sentía así, sentía que estaba solo. Hay que recordar que en el cuento de él, el laberinto agradece que lo mate Teseo, harto de recorrer cada uno de esos pasillos interminables, y la soledad está muy, muy marcada así, y además la idea de ser monstruoso. En personas como Borges, que siempre era, digamos, burlado de joven, tímido, extraordinariamente inteligente, la inteligencia no siempre es aprobada por la mayoría, debía sentirse raro y debía sentirse aislado y excluido de una vida normal. Les pasa a muchos escritores.
Me ha dado, Vladi, una respuesta inesperada y muy original y muy sentida, que atribuyo ya mismo al íntimo conocimiento que usted ha tenido de Borges y de su obra. Borges dijo alguna vez, de hecho lo escribió, que El Sur acaso era su mejor cuento. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es acaso, Vladi, el mejor libro de Vladi Kosianzich?
Ay, yo siempre espero escribir mi libro futuro, siempre espero escribir el mejor.
Y bueno, ¿y qué nos puede decir del que está escribiendo ahora entonces?
Ahora estoy en una novela, y como Agatha Christie en algún momento cuando se cansaba decía, pero esto no sirve para nada, y entonces, en fin, voy a empezar otra cosa. Como estoy en las 100 primeras páginas, tengo esos arranques. Después ella se fijaba a ver qué había escrito y decía, bueno, puede servir para algo. Todavía estoy en ese proceso en que hay partes que me parecen buenas y partes y momentos en que siento que, cielo santo, Vladi, ¿qué estás haciendo? Es una estupidez. En fin, pero siempre son las primeras 100 y a veces hay que dejarlas o corregirlas o cambiarlas. Todavía es un borrador porque tenía muy cerca El secreto de Irina. Y después de tantas correcciones, de tanto ver ese libro, de recibir la lectura de ese libro, finalmente, después de unos meses, pude soltarme y encontré algo que quería escribir. No escribo sino cuando realmente tengo ganas de escribir o pienso que puedo tener una buena historia. En eso soy, o trato de ser respetuosa con los lectores. No escribo porque, digamos, porque debo escribir.
Espero con ilusión, Vladi, esa nueva novela. Ha sido un gran privilegio para oír con los ojos tener su palabra hoy. Muchas gracias.
No, gracias, Fernando. Muchísimas gracias por llamarme.